Ponerlo desde el 1 para que entremos en el contexto. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vemos los nombres de los 12 apóstoles y el versículo 5 dice: A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis. Y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia dad. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra para esta ciudad. Amén. Vamos. Bendito Dios. Padre eterno. Estamos aquí una vez más reunidos, iglesia, tu congregación como tus redimidos. Y en este momento en que abrimos tu escritura, Señor, pido que nos des entendimiento, ¿no? Oídos para lo que tú nos quieres decir, Señor. Gracias por Cristo, gracias por tu sacrificio en la cruz, por ese regalo eterno de la salvación. Y gracias por ese labor, ese trabajo que hace al enviar cada uno de sus discípulos, sus apóstoles, la misma vez a cada uno de nosotros. También, como dice, palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón, hables a ti, mío y Dios. En nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos, pueden tomar su asiento. Hemos comenzado el capítulo 10 de este libro de Mateo y hemos visto cómo el Señor Jesucristo ha reunido, ha separado, pudiéramos decir, de este gran número de personas, discípulos que son personas que aprenden de Jesús, ha separado a 12, 12 que formarían parte de ese grupo central de estudiantes, podemos decir, de personas que han estado con él por casi un año aproximadamente, han compartido con él, han estado todo el tiempo con él, han visto todo lo que él ha hecho, han visto esos milagros asombrosos que ha llevado a cabo, han escuchado de sus propias palabras lo que es el Evangelio del Reino. Y ahora Jesús los envía. Y es precisamente esa palabra enviar que significa apóstol. Apóstol es un discípulo que ha sido enviado y ha sido enviado con una misión específica precisamente por parte del Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros, como discípulos de Jesús también, estamos aquí, sucede igual. Hemos sido llamados y a la misma vez somos enviados a proclamar el Evangelio de salvación, el Evangelio de Cristo. Estos discípulos, vuelvo y repito, han compartido con Jesús. Pudiéramos decir que han estado con él todo el tiempo. Y este tiempo que ha transcurrido, Jesús los ha adiestrado, les ha traído con una promesa de que ellos serían pescadores de hombres. Y ahora ha llegado el momento. Ha llegado el momento para ser enviados en su primera misión y poner en práctica eso que han venido aprendiendo, eso que han venido escuchando, todo aquello que es parte. Ahora es el tiempo, es la ocasión, es el reconocimiento de hacer manifiesto eso que ellos han aprendido. Y cuando vemos el versículo 10, el capítulo 10, versículo 1, dice que Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El Señor los ha equipado, Él les ha dado esa capacidad que Él tiene para que estos discípulos puedan llevar a cabo esa labor que Él los ha encomendado. Y Mateo 10:5 entonces dice, a estos 12 envió Jesús. Y esta palabra enviar originalmente se traduce como alguien que va en una representación oficial. Ya que los discípulos van en esa representación de Jesús. Jesús autorizó a estos discípulos para ser los delegados de Él, para llevar su palabra. Son esos emisarios, son esas personas que están allí para representar a ese rey. Ellos simplemente son embajadores de ese rey que van a llevar su mensaje. Ellos van a llevar el mensaje de Jesús. Y dice Marcos 6:7, dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y el propósito de enviarlos de dos en dos era para que, en primer lugar, pues pudieran servirse a sí mismos de ayuda, pudieran estar ellos a sí mismos apoyándose el uno al otro. Pero esta razón de enviarlos de dos en dos es para que ese mensaje que ellos estuvieran dando a los demás sirviera de testimonio. Como dice la Escritura en Deuteronomio 19:15, que por boca de dos o tres testigos es que siempre se afirma, toma fuerza una denuncia o algo que se expresa. Y eso es precisamente lo que ir de dos en dos estaban haciendo manifiesto. Entonces dice Mateo 10:5, a estos 12 envió, les dio instrucciones diciendo, por el camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Aquí vemos algo muy particular. Aquí vemos que Jesús está siendo selectivo. Él está dando instrucciones a sus discípulos de ir a un lugar específico y a ir a unas personas en particular. Jesús parece que es discriminatorio en este aspecto. Él les está diciendo, ustedes van a ir solamente a determinados sitios y van a ir a determinadas personas. Y probablemente cuando Jesús les está diciendo esto, Él se está refiriendo a que no vayan por camino de gentiles, se está refiriendo a aquellas ciudades que están cercanas, Tiro, Sidón, Decápolis, es la parte sur de Samaria, de donde están ellos en Galilea. Jesús quiere que solamente vayan a unas personas en particular. Y los samaritanos, aunque se jactaban de ser descendientes de Jacob, los samaritanos eran a pesar de que tenían la ley también, ellos conocían los cinco libros del Pentateuco, estas personas habían pervertido esto. ¿Por qué? Porque ellos eran una raza mezclada, con gentiles, con otras regiones que no eran judíos. Entonces ellos eran vistos por parte de los mismos judíos como personas paganas, como personas que no eran considerados de su raza. Los veían como apóstatas, los veían como idólatras. Estas personas eran rechazadas por la misma sociedad judía. Y era la voluntad de Dios que en ese momento en particular delimitar el evangelio a estas personas. Era su voluntad. Dice, si no id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A medida que avancemos en este estudio, más adelante vamos a ver en el capítulo 15 que Jesús repite a estas mismas palabras a una mujer sirofenicia, a una mujer cananea. Es la misma palabra. Esta región, Ciro-Fenicia, es Fenicia, una región, una población que se llama Fenicia, que está en la región de Siria. Estas regiones eran consideradas cananeas, es parte de lo que componía en aquel tiempo Canaán, Israel, Palestina, Líbano, Siria y Jordán. O sea que Jesús se acerca a una mujer sirofenicia y le repite estas mismas palabras. Esta señora tenía una hija que estaba sufriendo por una posesión demoníaca. Y Jesús le dice, en esas 15, Mateo 15, 24, le dice: "No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa". O quien dice: "Yo no he venido ahora donde ustedes. Yo voy a un lugar específico, yo voy para unas personas". Y esto lo veremos más adelante cuando esté el pasaje. Pero suena un poco discriminatorio. Pero la realidad es que el pueblo judío, el pueblo que recibió la ley, recibieron las promesas, recibieron todo aquello que Dios había dispuesto por medio de los profetas. Y a ellos vino Jesús. Dios vino Jesús. Cuando Jesús está hablando a esta mujer sirofenicia o cananea, él está hablando en un momento especial, en un momento en que él iría solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque para ellos, para los judíos, él era el Mesías esperado. Él era aquel que por el cual ellos estaban orando. Era aquel que ellos anhelaban que llegara. Por eso Jesús se presenta primeramente a ellos. Los judíos eran el pueblo elegido por Dios. Eran el pueblo que tenían los pactos, promesas. Entonces, los hijos de Israel se habían extraviado, ese es el problema, se habían extraviado y fueron enviados al exilio por su desobediencia, por su rebeldía. Y Jeremías 56 dice: "Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles". Se olvidaron de dónde pertenecían ellos. Ellos se extraviaron, fueron tomados cautivos, perdieron sus raíces, perdieron se apartaron del Señor. Entonces, ¿ahora qué pasa? En medio de su miseria, Dios les prometió a través de los profetas que un día enviaría un Mesías que los llamaría de regreso a Dios. Es lo que vemos en Ezequiel 34, 16, cuando dice el Señor: "Yo busco", por medio del profeta, "yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perna quebrada y fortaleceré la débil, mas la engordada y a la fuerte destruiré". Ella que es débil, que reconoce su necesidad, dice el Señor, Él la va a buscar. Pero aquella que está engordada, que es prepotente, que no reconoce su necesidad, dice el Señor, la destruiré. Y eso, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo Dios haría todo eso? ¿Cómo Dios trae de regreso a esta gente? La palabra continúa haciendo en las promesas, diciendo esto, Isaías 53, 6. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Entonces, ¿cómo es que pueden regresar estas ovejas a su redil? Continúa diciendo el versículo: "Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros", de todas esas ovejas. Aquí está hablando Isaías refiriéndose al pueblo judío, las ovejas descarriadas. Jehová cargaría el pecado de esas ovejas descarriadas en Jesús. Y Jesús está allí. Jesús es el Mesías. Jesús es aquel que ellos han estado esperando. Jesús es el cumplimiento de la promesa, el Mesías de Israel. Pero como dice Juan, lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Jesús vino a lo suyo, a ese pueblo donde lo esperaban. Él vino en ese propósito de traer a estas ovejas perdidas de nuevo al Señor. Pero este pueblo suyo no le recibieron, no recibieron su palabra, no recibieron su mensaje, no recibieron al Hijo de Dios. Jesús vino primero al pueblo judío, Solo después del cumplimiento del Antiguo Testamento y Jesús establecer el nuevo pacto, y precisamente después de su muerte, su crucifixión, su sepultura y su resurrección, se lleva a cabo esa misión universal de llevar el Evangelio a todas las naciones. Todas las naciones, cuando lo vemos en la Gran Comisión, al final de Mateo, en el capítulo 28, cuando ahí ya les dice, y de Jerusalén a Judea, Samaria y más allá, todo el resto del pueblo, a toda lengua, raza y nación. Ahí entonces es que se cumple. Pero entonces Jesús vino al pueblo judío. Y Romanos 1:16, el apóstol Pablo precisamente hablando, dice que porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero él hace mención aquí claramente al judío primeramente y también al griego. A que vemos cómo en el plan de Dios el Mesías vino primeramente al pueblo judío. Ahora Jesús está enviando a sus 12 apóstoles en su primera misión. Y vuelvo y repito, pareciera un poco selectiva para nosotros, pero es el cumplimiento de la Escritura. Entonces el versículo 7 dice, de Mateo 10, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está el propósito de esta misión. Predicar. Ir a llevar un mensaje. Y ese es el propósito de las misiones. Ese es el propósito cuando personas van a algún otro lugar, que gloria a Dios por esos misioneros que existen y que arriesgan su vida, su comodidad. Dejan incluso su familia para ir a llevar el mensaje del evangelio, porque este es el propósito, ir y predicar, dice el Señor. Ya que la primera misión es predicar, que es el punto principal y la tarea de los apóstoles, la predicación. Esta es la primera orden después de ir, cuando dice y yendo, ir es la primera orden, predicar, es tan imperativo. Es una orden de llevar el mensaje del evangelio. Y Jesús les dice qué es lo que tienen que predicar. Ellos no van en un propósito de predicar acerca de psicología, de economía, ni de política. No. Ellos van con un propósito específico. Jesús no los envía a predicar mensajes motivacionales. No los envía a predicar mensajes de cómo tener una mejor vida ahora. No. No, Jesús no los envía a predicar que pacten con Dios. No, de ninguna manera. No los envía a que pacten con Dios para que se multiplique lo que puedan dar. No. Deben predicar que el reino de los cielos se hace. El reino representado en ese rey Mesías que estaba allí, que había venido, que estaba ahí delante de ellos. Esa era la misión. Vuelvo y repito, estos judíos esperaban la llegada de ese Mesías. Ellos oraban por ello. Ellos estaban ansiosamente esperando que ese Mesías llegara. Y estaba allí. Ya estaba allí. Ese Mesías celestial había llegado. Y en este momento ellos no van a hablar del evangelio del reino de Jesús. Es un punto que hay que aclarar. Ellos van a hablar del reino de Dios. El reino de ese reino celestial en el cual es un gobierno de dominio, un gobierno de poder, es un gobierno de salvación que envía a ese rey, a ese Mesías. Más adelante, cuando Jesús muere y resucita, entonces ahí es donde viene la predicación acerca de lo que es el evangelio de Jesús. La predicación de ese mensaje a través de su muerte, su resurrección, es que ese Mesías que había llegado podría traer salvación a estas personas. Juan el Bautista se acercó a los judíos y les dijo una vez, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este fue el mensaje que Juan el Bautista inicialmente trajo. El mismo que está ahora Jesús diciendo a sus discípulos que vayan a llevar. Y Jesús mismo anunció esto. Nosotros lo vemos en Mateo 4, 17, cuando él dijo que no solamente el reino de los cielos se había acercado, sino que exigía arrepentimiento. Arrepentimiento. El reino de los cielos se ha acercado en ese Rey santo, puro, perfecto, en la persona de Jesús, pero él requiere arrepentimiento. Arrepentimiento. Ahora Jesús estaba entonces ordenando a sus discípulos que dieran ese mismo mensaje. Ese Rey celestial estaba aquí, allí en ese momento. Él había llegado. Ese era el mensaje que debían ir y predicar a la gente, a esta gente que conocía muy bien el Antiguo Testamento y deberían entender claramente qué era lo que ellos estaban diciendo. Ellos iban a preparar ese camino para que cuando Jesús fuera, estuvieran atentos a ese mensaje directamente de la boca de Jesús. De Jesús. Entonces, para demostrar la autoridad y el poder de ese reino que ellos estaban predicando, entonces Jesús les da autoridad, les da poder, les da prácticamente, les da ese poder de Él para que ellos puedan hacer manifiesto ese gran mensaje del Rey que los estaba enviando a llevar. Eso era la confirmación de ese mensaje. Por eso que Mateo 18 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Y una de las señales del reino es que el mensaje va a ser verificado por los milagros. Es por eso importante que lo dije la vez anterior, que esto lleva un orden. Primero la predicación, lo importante es la predicación, el anuncio, el mensaje del evangelio. Y los milagros es una confirmación, es la afirmación de la veracidad del mensaje. Mateo 12, 28 decía el Señor Jesucristo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús, al expulsar los demonios, Él hace manifiesto que ese reino está ahí. Ese reino está representado en Él, el Rey que tiene ese poder para ser válido el mensaje que Él está trayendo. De gracia recibisteis, dad de gracia. Me gusta como la versión estándar del inglés lo dice. Dice, you received without paying, give without pay. O sea, la nueva versión internacional lo dice, lo que ustedes recibieron gratis, denlo de gratis. Wow. Porque suena tentador el poder que estos discípulos, apóstoles, están siendo receptores en ese momento. Recibir esos poderes milagrosos gratuitamente. Sin merecerlo, que no los han ganado, que no califican para ello, pudiera producir una tentación a decir, ¡wow! ¡Qué poderoso soy! Ahora ya soy un super apóstol, ya soy muchísimo mejor que el resto. Pudiera traer cierta forma de presunción, pudiera decirlo. Jesús lo que le está diciendo a ellos es que no deben usar esos poderes para creerse fuertes. No deben usarlos para sacar provecho. No, de ninguna razón. Porque el resucitar muertos, una cualidad que solamente Jesús la demostró en este momento, es algo que para uno de los sanadores actuales, ¡wow! Sería algo que se publicaría donde quiera que ellos quisieran. Pero tengo que repetir nuevamente, como lo dije la vez anterior. Estos fueron poderes que Dios dio, sus 12, para hacer manifiesto su mensaje. Esto fue para un tiempo específico y fue para unas personas específicas. Y por eso vimos los nombres de estos. Más adelante podemos ver cómo también vimos resurrecciones. El apóstol Pablo, de hecho, resucitó a un joven que Él estaba predicando por largas horas. Este joven se quedó dormido en la ventana, se cayó de una parte alta de la casa, murió. Pablo fue y lo resucitó. ¿Por qué? Porque en ese mismo tiempo se estaba haciendo manifiesto el poder del evangelio que había encomendado a estos discípulos a predicar. Pero vuelvo y repito, eso no existe ahora. No existen este tipo de sanadores, aquellos que se creen que pueden hacer noches de sanidad, noches de milagros. Hasta ahora, yo no he visto una persona ser resucitada por alguno de estos sanadores. Y si fuese así, bueno, quisiera verlo, quisiera que estuviera presente para que nos ayudara a nosotros con todas estas personas que lamentablemente han fallecido por este virus que anda por el mundo. Pero no es así. O sea que Jesús les da ese poder a ellos. Y vuelvo y repito, esto es tentador y lo podemos ver en la escritura, como Simón el Mago en el libro de Hechos, capítulo 8, cuando los discípulos oraban e imponían sus manos sobre aquellos que se estaban convirtiendo y venía el Espíritu sobre ellos. Simón el Mago dijo, wow, yo quiero eso. No cuesta. Que a la gente le gusta el poder. Que le gusta presumir. La gente quiere atribuirse méritos que no tiene. Y Jesús está siendo muy claro. El ministerio del evangelio no es para conseguir. Es para servir gratuitamente. Eso es. Esto no es la teología de Guillermo Maldonado, no es la teología de Benny Hinn, no es la teología de Joel Osteen, no. Esto no es prosperidad, esto se trata del evangelio, el evangelio. El falso discípulo siempre sirve buscando enriquecerse. El verdadero discípulo siempre va a estar donde hay necesidad. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Pedro le dice a los ancianos de la iglesia de Asia Menor, en el Ponto, Galacia y estas regiones donde él les escribe, les dice en 1 Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Aquí viene el punto. No por ganancias deshonestas. Y este continúa diciendo, sino con ánimo pronto, dice la Biblia de las Américas, con sincero deseo. Esa es la razón de una persona que lleva a cabo un ministerio. Porque muchos predicadores tienen tarifas. Muchos predicadores que son reconocidos, se quiere invitar, vamos a tener una conferencia, pastor fulano de tal, quisiera que nos acompañara a nuestra iglesia, quisiera que edificara los hermanos, trajera una enseñanza, la palabra. Sí, claro, claro. ¿Qué hotel tienen para mí? Mis honorarios son tal y tal. Es el negocio del evangelio. Eso no es así. Da de gracia lo que de gracia ha recibido. Y como decía la traducción, lo que ha recibido de gratis, dalo de gratis. Dalo de gratis. Mateo 10:9 continúa diciendo, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Estos son metales preciosos. Oro, plata, cobre eran monedas. Éramos llamarlo como los centavos que nosotros tenemos actualmente. O sea, no se lleven nada. No se lleven ningún metal precioso que ustedes puedan convertirlo o venderlo para dinero. Ni siquiera centavos. No lleven absolutamente nada en sus cintos. Los cintos eran una especie de paja o correa que tenía un espacio. Entonces ellos guardaban ahí esas provisiones. Generalmente eran dinero. Dice, ni alforja. Alforja es una bolsa de piel que los viajeros llevaban para llevar sus provisiones. Podríamos decir, no se lleven una maleta. Continúa diciendo, ni dos túnicas. Las túnicas eran, como decir, después de la camisa se ponían como un saco. Y se llevaban una extra túnica, un extra saco, porque las noches eran frescas y eso les servía para arroparse a ellos, arroparse para protegerse del frío. Jesús les dice, no lleven dos. Lleven la que van a tener puesta, pero no lleven nada extra, ni de calzado. Entendemos que calzado se representa en sandalias. Él no está diciendo váyanse en descalzos. No, él está diciendo lleven solo una. Ven solo una. Ni de bordón. Bordón es un bastón, es una vara. Es algo que representa ese instrumento que las personas utilizan para ir de viaje. Pero a la misma vez, este bastón servía para la defensa. Es lo que el Salmo 23 nos habla a nosotros acerca de esa vara y ese cayado. Se refiere a esto. Este bastón para su defensa, no lo lleven. Ya que Jesús los envía a ellos con lo que tienen. Hay personas que cuando viajan, incluso pudiera ser en una cuestión misionera de predicación, se llevan una tremenda maleta con ropa que pareciera que se fueran de turismo. No, y esta cuestión es rápido. Jesús los está enviando a una misión corta, a predicar el evangelio del reino. Jesús hace esta prohibición probablemente porque él quería que sus discípulos anduvieran livianos, que no estuvieran preocupados por la maleta, que tengo que cargar esto, que mi otra túnica, que la comida, que el dinero. No, váyanse sin nada. Prácticamente, eso es lo que dice los versículos paralelos, váyanse sin nada. Solamente dependiendo de la provisión, del cuidado que yo tendré de ustedes. Wow. ¿Qué ejemplo es ese? Que nosotros pudiéramos vivir nuestra vida de esa manera. No tan aferrados a todo aquello que queremos adquirir, sino siempre estar dependiendo de lo que Dios nos da. Jesús, vuelvo y repito, hace esta provisión para que ellos confiaran en la provisión de Dios para sus necesidades y de aquella hospitalidad que necesitarían para cada noche. Continúa diciendo, porque el obrero es digno de su alimento. La palabra alimento se traduce como sustento, se traduce como mantenimiento. Lucas 17 dice, porque el obrero es digno de su salario. Los apóstoles irían por fe. Ellos irían confiados en la provisión que el Señor les daría. Y si los apóstoles no llevaban dinero o provisiones con ellos para sostenerse, claramente aquí está marcado que la voluntad de Jesús es que ellos vivieran del Evangelio. Que ellos vivieran del Evangelio precisamente por aquellos a los cuales ellos le iban a predicar. No se permite poner precio a la predicación. De ninguna manera. No se permite hacer exigencias. No se debe sacar provecho del evangelio ni predicarlo por lucro deshonesto. De ninguna manera. Mas sin embargo, Jesús dice, un obrero fiel del evangelio es digno y me moveré entre la gente para satisfacer su necesidad. Eso es lo que Jesús está manifestando aquí. Yo lo voy a sostener. El apóstol Pablo hace eco de las palabras de Jesús que pronuncia aquí en Mateo 10, él dice en 1 Corintios 9, 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y de los que sirven al altar, del altar participa? Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Lo que está diciendo, está haciendo eco de lo que está diciéndole Jesús a sus doce. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Versículo 18, 1 Timoteo 5. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Un buey está trillando. No se le pone bozal, él puede comer de eso que está trillando. El obrero es digno de su salario. Y John MacArthur, me gusta cómo él hace un comentario acerca de este mismo versículo. Él dice, aquel que representa a Cristo y es enviado como embajador, predicador o misionero de Cristo, no pone precio a su ministerio. Confía en que Dios suplirá y Dios suplirá a través del pueblo. Dice, pero el punto aquí es, y cualquiera que sea esa provisión, él siempre estará con. Mateo 10:11 continúa diciendo entonces, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posada allí hasta que salga. Ellos deberían llegar a determinada ciudad o población y preguntar qué persona es honorable, qué persona es caritativa, qué persona es hospitalaria, qué persona estaría dispuesta no solamente a proveerles un lugar para dormir, un alimento, sino que estuviese dispuesta a escucharlos. Eso es lo que está aquí. Cuando dice, informaos quién sea digno, se refiere a una persona la cual ofrecería su hogar, la hospitalidad, que ellos pudieran quedarse allí hasta que salieran de esa ciudad, lo cual sería por poco tiempo. Por poco tiempo para llegar a la próxima aldea. Pero el punto aquí es que le dice posada allí hasta que salgáis. ¿Por qué? Porque puede que resulte una persona modesta, una persona que con todo su corazón les está ofreciendo un lugar que tal vez no sea muy cómodo, pero que ellos van a aceptar. Esto es una representación de humildad. Posad allí hasta que salgáis. Podríamos decir que al día siguiente o 2 días después aparece alguien. Oh, ustedes llegaron acá. Qué bueno. Mire, yo soy una persona que tengo dinero. Yo tengo una casa, tengo cuartos de sobra. Tengo una cama con esos colchones que son, que usted no siente, y comida de sobra. ¿Por qué no se viene para acá? No. Jesús les dice, se quedan donde lleguen. Y esto es un ejemplo de los misioneros actuales que viajan no a regiones o aldeas que está la gente en necesidad de palabra, sino que van en misiones que representan turismo, a visitar los lugares bonitos de cada ciudad, a pasarla bien, a disfrutar. Y lo mínimo que hacen es llevar el mensaje del Evangelio. Donde quiera que lleguen, ahí se quedan. No se vayan a cambiar. Esto primero para dar un ejemplo de a quienes ellos están representando. Dice entonces, al entrar a la casa, saludadla. No van a saludar la casa, obviamente. Esto no se trata de la construcción. Esto se trata del hogar, de los integrantes de la familia, del padre, de los hijos, de aquellos que estén ahí, saludar a esos residentes. Y este saludo va más allá de un apretón de manos, de un abrazo, o como quiera sean las costumbres de saludarse en aquel tiempo. Este saludo significa bendición. Y no solamente una bendición de ellos, sino la bendición de aquel que los había enviado. Porque recordemos que estos hombres son mensajeros. Son embajadores del rey, y que cuando un embajador va de parte del rey, ese embajador está representando al rey. O sea, que el que recibe a ese embajador es como si estuviera recibiendo al mismo rey. O sea, que ese saludo que ellos estaban dando era el saludo de bendición, el que los había enviado, del mismo Jesús, del mismo Jesús. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Si la familia, particularmente el dueño, fuera amable, hospitalario, amistoso y lo recibiera con agrado y respeto, pero sobre todo si escuchara el mensaje que ellos le estaban llevando, le estaban predicando, se quedaran allí. Y vuestra bendición, o sea, la bendición de Dios vendría sobre ellos. Por esa familia que están no solamente siendo receptivos y hospitalarios, sino que están escuchando, atendiendo a la palabra que se les está trayendo. Ellos que escuchen la palabra, ese mensaje, que el Mesías está aquí, esa bendición va a ir sobre ellos, sobre esa casa, sobre ese hogar, sobre todos los componentes de esa familia, como recompensa por su generosidad, hospitalidad, pero sobre todo, por haber escuchado, entendido, respondido el mensaje que ellos estaban anunciando. Mas si no fuere digna, dice el Señor, vuestra paz se volverá a vosotros. Si la familia no fuera cortés, dirán, pero es que ustedes son como muchos. No, usted está muy sucio. No, no, usted me va a desordenar la casa. Pero que sobre todo no estoy, no, 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 yo no quiero que me digan nada. Olvídese, no, 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 ni hablen. La bendición se volverá de regreso a los apóstoles. No va a venir sobre esta. Lo que está diciendo aquí. Porque estas personas rechazarían el evangelio, rechazarían esa bendición de Dios y no iría sobre los integrantes de Dios. Y Jesús sabía que la misión de estos 12 no iba a ser fácil. ¿Acaso no lo rechazaron a él mismo? ¿Cómo no iban a rechazar a estos enviados? Entonces dice, versículo 14, Mateo 10, entonces les da instrucciones de cómo deberían actuar en caso de rechazo. Y si alguno no recibiere ni oyere, aquí vienen dos partes. Primero la recepción y segundo que escuchen vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestro. Porque esto no se trataba de rechazar a cualquier discípulo. Esto no se estaba rechazando a cualquier persona. Estaba rechazando a un embajador de Cristo. Estaba rechazando a Cristo mismo y su mensaje. Y era rechazar al Mesías que había llegado para salvarlo. Por eso su bendición no iría. Pero entonces, ¿qué harían ellos? Dice, sacudir el polvo de vuestros pies. Según las costumbres judías, cuando ellos iban, un judío iba a un territorio que fuera gentil, que no fuera de su pueblo, ellos tenían por costumbre al salir de esa región sacudirse los pies, sacudirse la ropa. ¿Por qué? Porque ellos decían que ese polvo, esa tierra era pagana, era contaminante. Entonces ellos no se llevarían eso para su ciudad, no lo llevarían la región judía. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús les dice a ellos, si no lo reciben, si no escuchan, sacúdense en su polvo. Él les está diciendo, ustedes al negar esto, ustedes son unos paganos, así fuesen judíos, porque ellos van a los judíos. Aunque ustedes sean judíos, ustedes son considerados como paganos que no aceptaron el mensaje del Mesías. Y no solamente eso significa desprecio, eso significa juicio que vendría sobre ellos. ¡Wow! Este acto de sacudirse, vuelvo y repito, es declarar el lugar como un lugar pagano y hacer claro que ellos rechazaron el evangelio y ahora serían culpables y tendrían que dar cuenta de ellos. Es lo que dice Marcos 6:11, dice, sacúdense el polvo para testimonio de ellos, como quien dice, ah, no escucharon. Esto es lo que ustedes han logrado para testimonio de ellos. El mensaje de los discípulos, como el de Jesús, trae juicio como salvación. Y esa es la realidad del evangelio. Cada que se predica, escucha y atiende, recibe el mensaje del evangelio, trae salvación. El que lo rechaza, que no cree en él, trae condenación. Como cuando nosotros vamos a enseñarle a alguien, no, cuánto me alegro. Mira cómo has cambiado. Una nueva persona. Me alegro por ti. Pero sabes que nada, no es para mí. No me digas nada, no quiero escuchar. Me alegro por ti. Te ves una persona totalmente como eras antes. Uf, eres otra persona. No sabes que nada, no quiero ir ahora. Hay condenación. Lo que se refiere a esto. Si hay una ciudad, está diciendo Jesús en este momento, que no recibe a mis apóstoles, ellos tendrán que responder por eso en el día del juicio. Jesús está siendo claro. Jesús está haciendo manifiesto que el mensaje que él trae, el que lo rechaza, va a dar cuentas en el día del juicio. Va a dar cuenta en el día del juicio. Aquellos que se burlan del mensaje, aquellos que lo rechazan, como estos judíos, y la señal que los apóstoles manifiestan es que serán considerados como paganos en el día del juicio. rechazar a Jesús trae condenación. La realidad es la realidad. Y es lo que dice el mismo Señor en Mateo 10:15. De cierto os digo, siempre que Jesús dice de cierto, como decimos nosotros y tenemos por costumbre, póngale la firma. Es una garantía, es una seguridad. Cuando Jesús dice de cierto y dice, y lo repite, de cierto, ahí sí asústese más, porque eso es algo que es certero. Y él dice, de cierto os digo, o sea, sin lugar a duda, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Cuál? Aquella que rechaza el mensaje del Evangelio. Y la ciudad que no recibe sus discípulos y su mensaje tendrán un castigo más severo, incluso que el castigo que recibió la población de Sodoma y Gomorra. Y nosotros todos creo que sabemos cuál fue la razón por la que Jesús o Dios castigó esa región, por su perversidad, por su depravación sexual. Los castigó enviándoles fuego y azufre, que acabó completamente con esa población, que no quedaron sino vivos Lot y sus dos hijas. Porque hasta la esposa murió porque no quería alejarse de esa región y volvió a mirar qué era lo que pasaba y quedó convertida en sal. O sea que todo quedó destruido. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Aquellos que no escuchen el mensaje que ustedes traen van a recibir más castigo que el que recibieron Sodoma y Gomorra. ¡Wow! Es tremendo. Y este mensaje es para aquellos que no entienden o no quieren o rehúsan o rechazan en el Evangelio. Este mensaje es para aquellos que aún siguen burlándose, rechazando el Evangelio de Cristo. Es algo serio. Es algo serio. Y es por eso la urgencia que siempre nosotros hacemos en la predicación. Reconocer la necesidad de ese Salvador. Reconocer la urgencia que se tiene de Él para salvar. Abrazarlo a Él, venir a la cruz. El único medio, el único lugar donde Jesús lleva el castigo y la ira de Dios. Lleva el pecado de cada uno. Y transfiere, pone a la cuenta de cada persona que pone la fe en Cristo la justicia de Él para poder ser aceptos la presencia de Dios. La justicia de Cristo es puesta, depositada en la cuenta de aquel pecador que reconoce su culpa, su pecado, y sinceramente se humilla delante de Dios. Es la realidad bíblica. Este es el mensaje que Jesús da. Aquellos que no escuchan, que siguen en esa terquedad, el castigo será peor que para Sodoma y Gomorra. Y Jesús lo dice al final de Juan 3. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, Juan 3:36, sino que la ira de Dios vendrá o está sobre él. La ira de Dios, la ira de Dios. Y Jesús está hablando aquí, y es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Jesús está haciendo una comparación. Jesús está diciendo, será más tolerable para Sodoma y Gomorra. O sea, lo que les ha sucedido a Sodoma y Gomorra es poco a lo que les pasará a aquellos que rechazan el Evangelio, aquellos que rechazan a mis mensajeros, aquellos que rechazan la predicación. Será más suave, pudiéramos decir, exagerando, que aquellos que rechazan a Jesús. O sea que Él está poniendo grados de castigo. Grados de castigo. Eso es una gran realidad. Así que para nosotros recibir recompensas, a por grados también, no todos los cristianos que entrarán en el cielo van a recibir las mismas recompensas, ¿no? Habrán unos que recibirán más recompensas que otros. Lo que la Biblia nos dice. De igual manera, hay grados de castigo. Hay personas que van a recibir más castigo que otros. El hecho que una persona mate una persona no es igual a que mate cinco personas. a recibir castigo por cada una de las personas que mató, de acuerdo a la ley y el juicio de Dios. Hay grados. Aquel que tiene pensamientos adúlteros no es lo mismo que fue y tuvo esa relación sexual con la persona. Ah, pues ya tengo los pensamientos, ya pequé mi corazón. Ah, caramba, vamos entonces, vamos al acto. No es lo mismo. Un grado de eso que siente en el corazón es castigable, pero es más castigable si llega al acto mismo. Esa es la verdad. Hay niveles y o grados de castigo. Jesús está hablando de esos grados de pecado y grados de castigo. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Vemos cómo la palabra ira se repite aquí 3 veces. Porque esa es la realidad. Hay una ira y la ira es de Dios. La ira no es del diablo. El diablo va a ser otro que va a recibir la ira de Dios. La ira de Dios se manifiesta como castigo. Dice el versículo 6 de Romanos 2, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí está. Son grados. De acuerdo a las obras viene el castigo. Viene el castigo. Y la gente está tan acostumbrada a escuchar de un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, que lo es. Que lo es. Pero también se les olvida que Dios es un Dios de justicia. Es un Dios que está airado contra el pecador todos los días. Es un Dios que castiga. Las personas tienen un mínimo sentido de la realidad del infierno. Y muchas personas atribuyen a una situación familiar, a una persona que tienen al lado. Este es mi infierno, yo estar viviendo con tal o X persona. Ese jefe que yo tengo, esto es un infierno. Esta situación que tengo, que me pasa, enfermedad, lo que, esto es un infierno. Y no alcanzan a comprender que esto no es el infierno. El infierno es una realidad donde va a haber castigo y castigo eterno. Eterno por parte de Dios. Hay unas personas que, aquellos que son los más teólogos, dicen, infierno es solamente el alejamiento de Dios. ¿Cómo es estar excluido de la presencia de Dios? Citando la Biblia, como dice 2 Tesalonicenses 1:9. Bien teólogos. Solamente que Dios no va a estar allí. Y para los paganos, para aquellos que van a estar en el infierno, ¿cuánto ellos quisieran estar alejados de Dios? Porque Dios es el que va a traer el castigo, a derramar su ira. Y cuando dice que estar excluido de la presencia de Dios, no se refiere a que Dios no va a estar allí, porque Dios está en todas partes, Él es omnipresente. Lo que quiere decir que van a estar excluidos de la presencia de Dios, es excluidos de ese favor, de esa gracia salvadora. Mejor dicho, van a estar apartados, no van a tener ninguna oportunidad de la gracia salvadora de Dios. Están descartados, están sin ninguna posibilidad de la gracia de Dios. Pero sí, van a recibir castigo. Es lo que dice 2 Tesalonicenses 1:8, versículo anterior que los teólogos citan, que es solamente que Dios no va a estar ahí, ¿no? Dice versículo 8 de 2 Tesalonicenses 1, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios sí está ahí, en llama de fuego, dice, derramando su ira para aquellos que no obedecen al evangelio. Aquí está. No obedecen, lo rechazan, lo ponen a un lado, no les interesa. Finalmente, no todos los que escuchan entienden la realidad de las palabras de Jesús. No todos entienden o tienen conciencia de lo que Jesús está diciendo aquí. Él dice que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra, para aquella ciudad, para aquellas personas, para aquellas familias que rechacen el evangelio. que rechacen al Mesías, para aquellos que rechacen a Cristo. Esto es serio. Y cuando hablamos de este pasaje que Jesús está mencionando aquí, es una orden a arrepentirse, porque él dice, arrepentíos y creed el Evangelio. Esto es un mensaje de arrepentimiento. Arrepentimiento y venir a Jesús porque el juicio es inminente. Lo que nos dice Hebreos 9:27. Y dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Después de la muerte hay un juicio. No hay nada más. No hay purgatorio. Esta idea del purgatorio me da tristeza por mis queridos amigos católicos. No existe. La Biblia no menciona purgatorio. Después de la muerte, el juicio, directo a la presencia de Dios para juicio. Isaías 13:9 dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Esto es serio. El mensaje de Jesús es que aquel que rechace el Evangelio va a recibir eternas y desastrosas consecuencias. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero fue lanzado al lago de fuego. El que no ha creído en Jesús, el que no ha recibido la gracia salvadora de Jesús, será lanzado al lago de la realidad, mis hermanos. Jesús es quien ordena la forma en que el evangelio debe ser predicado. Y esto también incluye a aquellos falsos maestros que predican un falso evangelio. Porque no es predicar una mejor vida ahora. No es predicar motivacionalmente para hacerlo sentir a usted un campeón. No, no. No es ofreciendo multiplicación de dinero. No es ofreciendo solución a sus problemas. No es ofreciendo una noche de sanidad. Es ofreciendo el único medio por el cual podemos ser receptores de la gracia de Dios, algo que no se puede comprar ni ganar, ni hacer méritos para tener. No. Solamente la gracia de Dios es la que necesitamos. No es ofreciendo nada de aquello. Es presentando a Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, por el cual, el único en el cual encontramos salvación. El mensaje de Jesús es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es una orden. Esto no es una invitación. Por eso que a veces cuando yo escucho mensajes, mira que Jesús está allí tocando a tu puerta. Mira, pobrecito, ábrele. Para que él entre a tu corazón. Para que él cene contigo y tú con él. Hombre, ¿por qué eres tan malvado? Ábrele la puerta a Jesús. Eso no es así. Jesús no ruega. Jesús no está pidiendo. Jesús está ordenando que la gente se arrepienta. Es la realidad. Jesús ordena que se arrepienta. Es lo que dice Hechos 17:30. Cuando dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es una orden. Es un mandato. Versículo 31, Hechos 17. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por quién? Aquí está el punto. Jesús es el Salvador, pero Jesús es el juez. Jesús es el juez. Jesús es el que va a juzgar y a condenar a aquel que no vino a él. Dice, porque se ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿A quién? Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos a Jesús. Es serio. Este es un mensaje fuerte que no siempre es escuchado. Pero el que lo rechaza recibirá más castigo que Sodoma y Gomorra. Esa es la realidad. El temor del Señor, o más bien el terror del Señor en el juicio final, que será muy grande, nos hace a nosotros persuadir a los hombres para que se arrepientan. Persuadir a las personas que están en un estado y condición peligroso, caminando en una ruta que conduce a la destrucción y que estarán sujetos a la ira eterna. Lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y la versión King James dice, pues conociendo el terror. Cuando conocemos nosotros y entendemos esa realidad de que el Señor llegará más fuerte a aquellos que rechacen el Evangelio que incluso los depravados, malvados de Sodoma y Gomorra, que anunciamos el Evangelio, lo anunciamos. Porque ni las lágrimas podrán expiar los pecados de nadie, ni ninguna obra de justicia que pueda hacer para pretender ganar salvación. Persuadimos entonces a los hombres a creer en Jesús y abrazar a Jesús. Como dice 1 de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de ira y de él. Ese es el mensaje. Es el mensaje para todos. Por si acaso. Amén. Vamos. Bendito Señor y Padre eterno. Venimos delante de ti con temor y temblor, Señor. Las palabras fuertes. Nuestro Señor Jesucristo.